Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 27 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE en directo con todos ustedes y con Manolo Lama, Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Dani Senabre, Luis García y Fouto, Isaac Fouto, que son buena gente. De verdad que por separado son muy buena gente.
Conviene aclararlo.
De uno en uno, se puede ir con ellos al fin del mundo. Otra cosa es que los metan a todos en la misma furgoneta. Pero de uno en uno, de verdad que pongo la... Sí, pongo la mano.
No la pongas.
Pues yo la pongo.
No la pongas.
Yo la pongo.
No la pongas.
La pongo.
¿Por todos?
Sí, por todos la pongo. Y lo tengo clarísimo.
Pues mírate la otra que la tienes ya quemada.
Vamos a Sevilla. Pongo la mano en el fuego también por este Sevilla y por Oliva y por Víctor Fernández. Hola, Oliva, muy buenas.
Buenas noches, muchas gracias, hombre.
Hola, Víctor Fernández, muy buenas.
Hombre, Castaño, gracias. Agradecido, pero yo no me fiaría mucho.
Nos hemos labrado.
Yo sí me fío, más ahora que se acerca la Semana Santa. Víctor, que siempre pones, digamos, un apodo, un mote, un seudónimo al entrenador del Sevilla.
Sí.
Mendilibar, ¿cómo va a ser en las retransmisiones de Tiempo de Juego?
Dame tiempo.
¿No lo tienes decidido?
No lo tengo. Todavía no sé cómo voy a llamar a don Mendilibar. Vamos a ver.
Vale.
Tiene que ser algo en euskera. Dame unas horas.
Tiene que ser algo en euskera, Víctor. Ya te daré una lección.
Pues, no domino el euskera.
Por
pero
eso,
bueno,
por más estoy yo.
Dilo en castellano y te lo dice Joseba claro. Inmediatamente.
Ya, ya iremos hablando antes del domingo, antes del fin de semana.
Vale. José Luis Mendilibar, mister, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Me alegro mucho de saludarle después de muchísimo tiempo.
Sí, así es. Bueno, llevamos bastante tiempo parados también.
Sí, casi un año, ¿eh? Desde el...
Así es.
4 de abril, me parece, que fue
sí,
cuando...
Sí, algo así fue.
Sí, 4 de abril. Se va a cumplir un año. ¿Cómo ha sido su vida este año?
Pues viendo fútbol. En directo casi todos los partidos del Eibar en casa y luego pues por la tele casi todo lo que quedaba, ¿no? Tanto primera, segunda e incluso algunas competiciones extranjeras también.
¿Cuando ve fútbol toma notas o lo ve tranquilamente como un aficionado?
A veces sí, a veces tomo notas, sobre todo pues no sé, jugadores que no conozco, sí, cuando veo segunda, por ejemplo, que salen gente joven, por ejemplo el Mirandés, que siempre tiene gente que sería de otros clubes, pues sí, lo voy anotando.
¿Cómo selecciona los partidos? O sea, ¿cómo llega un fin de semana y qué coge? ¿La aplicación del móvil o el Marca y tal? Y dice, pues mira, voy a ver este de la Premier y tal. ¿O según se siente en el sofá va haciendo zapping y un poco a voleo?
No, normalmente antes, en el viernes así me pongo y miro a ver lo que hay. Y a partir de ahí lo voy seleccionando, ¿no? Y si tengo que ver dos, tres... Cada día, pues lo selecciono y después me queda alguno, pues lo veo esta semana.
¿Los ve enteros o va pasando para adelante y para detrás?
Lo normal es que los vea enteros, sí.
Enteros. Justo ahora que dicen que, claro, que el fútbol tiene que dar una pensada, que es un deporte que se está quedando, que si es puede ser aburrido, que si la Kings League es más divertida y todo esto, claro. Y de repente usted ve tres diarios durante un fin de semana, claro.
Sí, pero bueno, a ver, es lo que nos gusta, lo que hacemos, y no solo por trabajo, ¿no? Porque también nos gusta, y al final, pues estás a gusto, estás bien, si te deja la familia poder verlos, pues mucho mejor.
¿Le han llamado muchos clubes en este año?
No, unos tres o así, uno al principio de temporada, antes de empezar, y otros dos durante la temporada.
¿Por qué dijo que no?
Pues bueno, porque pensaba que en un momento determinado podíamos esperar algo mejor, en un principio mejor, entre comillas, ¿no? Que al final no sabes cuándo es bueno y cuándo es malo, ¿no? Pero pensamos que podía salir algo diferente y por eso dije que no.
¿Y al Sevilla? ¿Por qué le ha dicho que sí?
Pues porque es algo diferente, porque hasta ahora pues no hemos entrenado ningún equipo que en un principio pues esté jugando... La Europa League que haya empezado con la Champions, aunque ahora mismo esté en dificultades en la Liga, ¿no? Pero es un club en el que en los últimos años pues ha ganado bastantes competiciones de la Europa League y siempre ha estado disputando la Champions la mayoría de los años.
Uh-huh. Los entrenadores ya no van solos, evidentemente, a un club. ¿Con cuánta gente se va a Mendilibar a Sevilla? ¿Cuánta gente forma parte de su equipo?
Dos más. Bueno. Tony Ruiz, que lleva 20 años conmigo, y Fran Rico, que comienza conmigo esta temporada.
Bueno, esto es el equipo técnico más corto del fútbol mundial, yo creo. Ahora mismo, sí, un equipo de juveniles, el entrenador lleva 5.
Sí, es verdad. A veces te echas las manos a la cabeza y dices, pues igual tengo que coger un cuerpo técnico de 6 o 7.
Pero vamos a ver, ¿no tiene nutricionista, ni psicólogo, ni jefe de prensa personal, ni todo esto no lo tiene?
No, pero los tiene el club. El nutricionista lo tiene el club.
Claro.
El jefe de prensa lo tiene el club. Todas esas personas lo tiene el club. No creo que sea necesario gente para que lo podamos llevar nosotros. No creo yo, vamos.
Estoy tan de acuerdo en esto que está diciendo, mister. Es que yo he visto cómo se doblan trabajos muchas veces en los clubes. De repente, los jugadores, cada uno tiene su jefe de prensa. El entrenador, su propio psicólogo. Hay un nutricionista o una empresa que hace la nutrición para todo el club. Bueno, pues un nutricionista especial para cada jugador. Es una locura.
Mira, a mí me preguntan muchas veces las charlas una de las diferencias o qué diferencias puede haber en un club de fútbol de hace 25 años a ahora, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, que la principal diferencia es en el póster del club. Hace 25 años había 22 jugadores y en el póster aparecía el entrenador, el masajista, el presidente y no sé si aparece alguno más. Hoy en día aparecen 22 jugadores, que esos no han cambiado, los mismos, y otros 22 o 25 de distinto color. Pones los nombres que tú quieras a esos distintos color. Pues bueno, es un poco lo que ha cambiado esto.
Sí, sí, sin duda. ¿Qué se ha encontrado? ¿Cómo los nota?
A ver, les notas mirándote a ti a ver lo que vas a proponer. Con la expectativa esa de a ver qué nos va a cambiar este. Yo creo que están receptivos ahora mismo. Yo creo que la semana pasada empezamos a entrenar el martes y vamos a hacer una semana. Y bueno, hemos hecho una semana y yo creo que en ese sentido están nos acogen bien y creo que los cambios que proponemos lo reciben bien, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante. Es verdad que luego empieza el partido, juegas el partido y el resultado luego es lo que te va a dar o te va a quitar esa confianza que puedas tener ahora.
¿Ahora mismo la Europa League es un incordio? ¿Esa eliminatoria del Manchester es un incordio o no? ¿O puede suponer algo?
Para un club como el Sevilla no es ningún incordio. La misma gente te dice ahora aquí por la calle, ¿no? Te dice, hay que salvar al equipo, hay que levantar al equipo, pero también hay que ganar la UEFA League. Entonces, no es que no podemos echar la UEFA League ni por el forro. Tenemos que pensar que la semana que juguemos contra el Manchester tenemos que preparar un poco todo, ¿no? Los partidos de Liga y el partido de Europa League.
Pero la alineación buena usted la va a poner en Liga.
A ver, veremos a ver la buena. Yo espero que tengamos suficientes jugadores buenos como para poder jugar las dos competiciones. Y bueno, ahora mismo, aunque llevo una semana, hay 7-8 jugadores que no conozco, ¿no? Porque han estado o están en sus selecciones y poco a poco están viniendo. Entonces, yo creo que con todos esos me imagino que tendremos un buen equipo para competir en los dos. Al principio de Liga se hace el club lo hace el equipo para competir en Rodas, pues estamos en esas.
Lo raro es que ha firmado solo hasta final de temporada, o sea, ha firmado un contrato de dos meses. De dos meses, esto ya no... Nadie acepta esto.
A ver, yo lo firmo porque creo que en los últimos años con el Eibar también firmaba un año, no firmaba dos. Si las cosas salen bien y estamos de acuerdo, podemos volver a hablar o no, o si yo tengo otras perspectivas, me puedo marchar o el club... mira a otro entrenador, lo puedo firmar, ¿no? Pero lo que está claro es que en el fútbol, mientras las cosas vayan bien, normalmente hay acuerdos de renovación. Entonces es lo que pienso. Yo no he venido solo, ahora mismo tengo el contrato para 2 meses y medio, pero yo no he venido solo para 2 meses y medio. Yo espero que puedan salir bien las cosas y poder quedarme más tiempo.
Oiga, y en el banquillo, que en Eibar había 5 o 6 grados y estaba usted en manga corta, ¿en Sevilla cómo va a ir? Cuando pegue la solana ahí, ¿qué va a hacer en el banquillo?
No, ya pega la solana.
Sí, ya pega.
Y la semana pasada pasamos bastante calor. Y bueno, espero poder acostumbrarme a eso también.
Sí. ¿Cómo es la vida de...? Es como ocho apellidos vascos, pero al revés. ¿El vasco que se va a Sevilla?
Un poco sí, ¿no? Pues, pero ahora mismo en el hotel, esperando a coger algo, pero ahora mismo en el hotel, pues desde el hotel al entrenamiento, a la ciudad deportiva, y de la ciudad deportiva al hotel. A las que, bueno, el fin de semana hemos tenido un poco libre y hemos visto algo de Sevilla, pero por lo demás, del hotel al campo.
Uh-huh. El VAR, cuando estaba usted en el Eibar, ya recibía palos por su parte importantes. Usted fue uno de los primeros críticos del VAR. Yo lo recuerdo aquí, incluso yo creo que alguna... Pedro Martín, ¿no? Era uno que le apoyaba mucho a Mendilibar. Sí. Siempre estaba todo el día hablando de las ruedas de prensa de Mendilibar. Pues esto ha ido a peor, mister. O sea, prepárese, porque esto ahora ya es un mono con dos pistolas, el VAR.
Es lo malo, ¿no? Es lo malo, que no sepamos qué es lo que ha pasado hasta un minuto, hasta dos, hasta cuatro minutos después de que haya pasado, ¿no? Me metes el gol en el minuto 33 y se adjudica en el 37. Pues este es el nuevo fútbol que queremos ver, ¿no? Parece. Y bueno, ahora pues hay gente que no está muy de acuerdo. El VAR es una máquina que tiene que estar manejada por una persona, ¿no? Y al final, las máquinas solas ellas no hacen absolutamente nada. Entonces, pensábamos que iba a ser la solución y se está viendo que no, porque luego hay muchas jugadas, que sobre todo manos y faltas,
sí,
en las que no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Y yo, las fueras de juego, sí, normalmente se aciertan normalmente, pero también es verdad que los jueces de línea, cuando antes de implantar el VAR, tenían un 90+% de acierto en todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, es lo que han querido poner. Ahora van a poner el fuera de juego automático ese, ¿no? También.
Sí.
Pero bueno, vamos a seguir con ello. Ya hay que esperar a que el árbitro eche el dedo a la oreja para ver lo que ha pasado y lo que no ha pasado. Yo creo que esto les hace peores árbitros a los mismos árbitros. Yo se los digo, suelo decir a ellos, ¿no? Esto os hace peores árbitros.
Sí, pero no les parecerá bien, claro. Mejor no se lo repita mucho, porque a alguno igual le parece mal y luego...
Pero hay alguno te dice que sí, ¿eh?
Sí, sí, yo sé que usted lo dice, yo entiendo el sentido con el que lo dice.
Claro.
Que tú cuando saltas con una red abajo, pues saltas de otra forma que si sabes que te juegas la que te la estás jugando.
Así es.
Sí. Sí, lo he entendido. El fuera de juego del Clásico, por ejemplo, que fue una jugada que parecía meridianamente clara, hasta ha dado lugar a suspicacias el otro día.
Sí, es verdad, así es. Es que ya... Yo, si todas esas cosas las explicaría en alto para que lo oyésemos todos los que estamos en el terreno de juego, y si son televisados, para que lo oyesen los que están en su casa... Pues me alegraría, ¿no? Yo creo que ha habido en rugby jugadas que los árbitros, por el pinganillo, pues ha oído todo el estadio lo que están explicando, lo que están diciendo, ¿no? Y así nos enteramos todos a la vez. Pero como todo es oscurantismo, pues no hay nada que hacer.
Uh-huh. ¿Qué tal el feeling con Monchi?
Bien.
Bien.
Por ahora muy bien, la verdad es que sí. Viene casi todos los días al entreno y nos vemos muy a menudo. Estuvimos el fin de semana también viendo el partido del filial y la verdad es que bien.
¿A usted no le molesta que entre en el vestuario, que pueda bajar ahí al campo, animar a los jugadores y todo eso? ¿No le parece?
A ver, ¿cómo me va a parecer mal que, por ejemplo, el director deportivo o el presidente o el vicepresidente, me da igual quién, que son ahora mismo los dueños del equipo, no puedan entrar a un sitio que es suyo, ¿no?
Yeah.
Otra cosa es que entren y que digan cosas contrarias a lo que yo voy a decir. Entonces sí que intentaría pararles y callarles, ¿no? Pero mientras entren para dar ánimos y para ayudar, pues por supuesto que sí. Mm.
Oliva, ¿alguna pregunta para el míster?
Sí, el míster tiene mucha experiencia en situaciones de equipos que están abajo. Esta es particular porque el Sevilla en los últimos años no conoce este escenario. ¿Usted ha detectado ese pánico, ese miedo que pueda haber en el ambiente, jugadores, dirigentes, a no estar habituado a pelear por una situación así? ¿Es un aspecto que le preocupa?
Sí, pues los dirigentes sí, ¿no? Porque ellos mismos te dicen, ahora, nosotros estamos acostumbrados los últimos años a estar peleando por entrar en Champions, ¿no? Y cuando no entran en Champions era cuando se ponían nerviosos o cuando no entran en Europa. Con esto es algo nuevo para ellos y yo creo que también para la afición y para los jugadores, ¿no? La afición hasta ahora ha vivido muy alegremente, pues ganando UEFA Leagues, ganando muchos partidos a los grandes equipos de la liga en el Sánchez Pizjuán, y esto es algo nuevo para todos. Entonces, también lo saben que es un compromiso muy gordo, entonces tenemos que hacer todo lo posible primero para mantener al equipo en la categoría y después para poder disputar la eliminatoria contra el Manchester United.
Víctor Fernández.
No, simplemente preguntarle si le ha dado tiempo a detectar el problema.
A ver, parte del problema yo creo que ha sido los riesgos en la salida de balón que han tenido, que han perdido bastantes balones y ahí les han llegado muchos goles, ¿no? Los riesgos que tomas pues en tu propia área, pues con pases al portero complicadas, del portero a jugadores de campo complicadas, de espaldas, en los que te aprieta el rival, y bueno, yo creo que es lo más gordo que hay que solucionar, ¿no? Y en ese sentido, pues lo estamos trabajando. Yo creo que también ellos lo están viendo, vamos.
Joseba, como se dice en euskera, te deseo mucha suerte.
Va, sorte asko, si atendiste.
Joder. Sorte asko. Mendy, sorte asko.
Eskerrik asko. Muchísimas gracias.
Ha sido un placer, mucha suerte, de verdad, ¿eh?
Vale.
Nos caes muy bien, mister, de verdad, muy, muy bien. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, adiós.
Gracias, hasta luego. Gracias al Sevilla por dejarnos hablar con su entrenador. Sigue siendo extraordinario poder hablar con los deportistas en directo en un programa de radio. Acaban de escucharlo ustedes, el entrenador del Sevilla, con toda la normalidad, una charla explicando dónde cree él que ha podido estar el problema, en la salida de balón, que no hay problema que entre Monchi en el vestuario y Pepe Castro y tal. No pasa nada. Protagonista, que se ha acercado a los micrófonos de la cadena COPE y con toda la normalidad ha estado charlando. Gracias, insisto, al Sevilla por poder dejarnos hablar con su entrenador. Víctor Oliva, ¿algo más?
No, nada bueno, más, que hay muchísima expectación por ver lo del sábado, ¿no?
Sí,
que
sea Cádiz-Sevilla, ¿no? Sí, 6:30 de la tarde.
Hay una locura por las entradas, no hay prácticamente entradas ya para el partido, además en un sábado de pasión, justo antes del Domingo de Ramos, y hay una expectación tremenda por ver cómo arranca la nueva era de Mendilibar.
Bueno, ¿habéis visto unas imágenes del rey Felipe VI en Cádiz tocando el cajón?
Tocando el cajón.
La reina también.
Pero el rey, ojo.
Se ha venido arriba.
Sí, le daba bien.
En un país como el español sería obligatorio en los colegios se diera primero de flamenco. En un país como España.
Vete a Eibar a decir eso. Imagínate.
Bueno, en Eibar se dará primero de.
Claro, otra cosa.
Los troncos o de los palos, pero que se diera música.
¿Los troncos o los palos? Bueno, ¿Qué son los palos, Manolo?
Bueno, vamos a ver.
En San Mamés, antes de empezar
los partidos, salen unos señores que no sé cómo se llaman, con unos troncos.
Eso se llama chalaparta, Manolo.
Chalaparta, pues muy bien. Y la gente y los chavales lo aprenden, ¿a que sí?
Sí, claro. Claro, es parte de la cultura vasca, pero claro,
en Asturias la gaita.
Desde Peñaperros para abajo, tocar el cajón, las palmas, o la caña, por ejemplo, es una cosa que se debería aprender.
Con el arte que a ti te caracteriza, ¿no, Manolo?
Efectivamente, Víctor.
Igual que el mío.
Nosotros estamos para cañas, no para palos.
Vale. Exactamente.
Víctor Oliva.
Por cierto, dime. Que aparte que le has dado las gracias al Sevilla, a mí me gustaría darle las gracias también al Madrid por permitirle la entrevista a Vanity Fair, ¿eh?
Courtois ha hablado con Vanity Fair, me parece bien,
que es un detalle del Madrid para que podamos hablar con Courtois y leerlo ahí en Vanity Fair.
Pero no te pillo ahora, sinceramente.
Que no le ha gustado.
A mí me ha encantado que hable Courtois y que hablen todos los medios de comunicación. Por eso gracias al Madrid que nos permite poder leer y escuchar a Courtois en Vanity Fair.
Vale. Gracias, Oliva. Gracias, Víctor.
Hasta luego. Mañana.
Mensajes que dicen, Arau.
El maestro de Zaldívar, así conozco yo a don José Luis Mendilibar. Le presto el apodo a Víctor Fernández. Pasar de Lopetegui a Sampaoli y después a Mendilibar habla del frenopático en el que se ha convertido este Sevilla de Monchi. Yo no entiendo nada. Cuando venga al programa Medina Cantalejo, deberíais traer también a Mendilibar para que haga por fin las preguntas adecuadas. Otro oyente decía, ¿por qué ustedes no dicen nada del bicho? Con 38 años lleva 12 goles en los últimos 10 partidos. Comenten algo del bicho, por favor. Otro oyente dice, no soy un hater, más bien soy un fiel seguidor de David Sánchez. Pero su charla en Málaga fue como la vuelta ciclista en verano para amenizar la tarde mientras te echas la siesta. Y otro oyente decía, en Glasgow abajo cero y hoy en Tenerife, en Puerto de la Cruz, a 32 grados y con una bajísima humedad. Es increíble que ocurra esto en pleno mes de marzo.
12 y 47, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.